Nicosia no es una brújula, es la rosa de los vientos en la que giraremos con nuestros vientos huracanados hacia no sabemos dónde. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Hablaremos un poquito cómo el insomnio se ha vuelto algo mucho más cotidiano a partir del tema del COVID, por el tema de la gente que ha estado cumpliendo las restricciones a rajatabla, ¿no? Y cómo esas pautas de sueño se han ido modificando, ¿no? Por la falta de práctica de la gente con el tema del trabajo en casa. De todos modos, hoy también tenemos a todos nuestros compañeros. Si quieres, Santi, comenzar con tu reflexión.
El insomnio, del 19/1/2022. Reflexión. El estar, por ejemplo, muchas horas pegado a pantallas de ordenador, teléfono, móvil o televisor, por sí solo, lo que crea una sensación similar a la claustrofobia, que luego, al salir a espacios exteriores, se traduce en algunas personas en otra patología conocida como agorafobia, el contraste de un mundo interior condicionado a un mundo exterior, como en la película El efecto mariposa, como en ilusiones de vida o de muerte, que se traducen en desasosiego, con el sueño que cambia a pesadilla y a veces nos desvela. El no querer volver a soñar ese tipo de sueños, o el sueño inquieto alterado, sin sueño, o el sueño con la impresión de no haber descansado, o haber pasado la noche sin enterarte que has dormido. Nunca te acuerdas de lo que has soñado. El trabajo del día de diario, demasiado duro, o trabajar por turnos, mañana, tarde o noche, el estrés producido por la competitividad. También hay gente que en entornos estresantes, con don de diálogo, más dialogantes, desprendidos, tienen un saber estar que les ayuda a no crearse enemigos innecesarios, ni que les tomen el pelo. Viven una vida tomándosela con sencillez, cordialidad y conciliadora, lo que ayuda a la hora de irse a la cama, hasta el otro día y otra vez a la rutina.
Pues gracias, Santi. Entre un 25 y un 30% de la población mundial, de la población adulta, padece insomnio, un tipo de insomnio transitorio. Y entre el 10 y el 15% sufre un insomnio que es insomnio crónico. Estos son unos 4 millones de españoles, más o menos. Se recomienda que, cuando tienes insomnio, se recomienda que no te quedes en la cama. Porque si te quedas en la cama, empiezas a dar vueltas y vueltas es un marrón quedarse en la cama y al final tienes una sensación de agobio. Si no puedes dormir, lo mejor es levantarte, sentarte y hacer alguna actividad, como leer o no sé, y hacer alguna actividad que te canse o te relaje. Hay mucha gente que para relajarse, pues antes de irse a la cama, pues hace meditación. O hay gente que afortunada, que antes de hacer deporte, como la natación, y se relaja. O hay técnicas como, por ejemplo, el 4-5-7, que es una técnica de respiración, que se consiste en coger 4 segundos de aire, aguantarlo 7 segundos y soltarlo durante 8 segundos lentamente. Eso a mí de verdad es que no me funciona, porque yo siempre que lo hago acabo que me ahogo, ¿sabes? Una sensación muy muy mala, no, nunca me ha servido. Yo lo tiro de... Yo cuando no puedo dormir, pues la verdad es que suelo tomarme alguna benzodiazepina, pero la verdad es que no suelo tomarlas mucho, o sea, Si yo sé que no voy a dormir, me la tomo. Pero si estoy cansado, estoy reventado y ya se ve sobre a que voy a dormir, pues no me la tomo, de verdad. Aunque se ve sobre a que las benzodiazepinas de este tipo crean muchísima adicción.
También es cierto que podemos hablar de otros tipos de métodos, ¿no? Como comentabas tú, el tema de los ejercicios de respiración, también un concepto muy importante en la época en la que estamos viviendo, que sería la desconexión digital, unas 2 o 3 horas antes de iniciar el sueño. Es cierto que, aparte de la medicación específicamente como benzodiazepinas, como comentas tú, existen otros remedios naturales o, por ejemplo, la propia melatonina, que es una hormona que está vinculada al ritmo circadiano y a la cantidad de luz a la que estamos expuestos. No sé si algún compañero tiene alguna experiencia en cuanto al uso de medicación en concreto.
Bueno, yo sí que me he acostumbrado a tomar melatonina. O sea, de hecho, yo hoy en día no tengo problemas para dormir, pero aún así sigo tomándolo.
¿Tiras de apoyo, no?
Sí, bueno, no lo sé. Suelo tomar tilas o lo que sea. Y de hecho, las melatoninas, como es algo que no genera ni dependencia, ni creo que sean nocivas ni tal, tengo la costumbre de tomarlas, ¿no? Pero hoy en día yo no tengo ya tantos problemas para dormir. O sea, sí que recuerdo durante unos años que no creo que diría insomnio, pero sí que algún trastorno en el sueño, ¿no? O sea, de hecho diría que durante, no sé, como tenía entre los 19 y los 21 años más o menos, una etapa así, digamos, de crisis existencial o no sé, uh-huh. En la que padecía pues, pensamientos así pues, muy opresivos, muy cansinos y demás. Dormir, por una parte, significaba como una desconexión, digamos, de todos esos pensamientos, de ese mundo que me agobiaba tanto. Pero por otro lado, dormir significaba irme a la cama y tener que enfrentarme a esos pensamientos, ¿no? Y eso era bastante, bastante fastidiado. Por lo que yo buscaba como una especie de alternativa, que era, yo creo que no es algo muy recomendable, y es ponerme películas.
Bueno, todo lo que sea injertar hormonas adicionales a las que produce el propio cuerpo, a la larga puede provocar algún tipo de desequilibrio de tolerancias, no solamente con la melatonina, sino también con las benzodiazepinas que comenzaba el compañero, ¿no? Comienzas con una dosis de media pastilla y al cabo de 2 o 3 meses ¿no? Necesitas 2 o 3, ¿no?
Pero la melatonina es un producto natural. La melatonina es como un extracto natural de hierbas que normalmente lo venden en la herboristería. Y que, como decía el compañero Andrés, va muy bien porque te lo vas tomando y te induce al sueño, ¿no? Esto lo suelen tomar sobre todo la gente que viaja mucho y hace un cambio de horario muy bestia. Y al hacer el cambio de horario tan bestia, coger el ritmo de sueño del lugar nuevo al que vas a vivir, hace que el cuerpo vaya como más lentamente, ¿no? Como que coja más lentamente el sueño, ¿no? En cambio, la melatonina te ayuda a producir como una especie de serotonina o no sé cómo se llama, que hace que el cuerpo induja el sueño más rápidamente. Y aparte, yo esto lo estoy tomando y va bien sobre todo para las personas que están en un proceso de desmedicalización. Esto es una hierba que funciona. Y luego la otra hierba que también funciona es la, ¿cómo se llama? Las hierbas que venden en la herboristería y que son del insomnio. Que estas yo las tomo de toda la vida. Yo me acuerdo cuando fui con la Lucía cuando fuimos de viaje, que yo me tomaba las hierbas y ya todavía me las tomo. Y van genial porque van genial. ¿Perdona?
No, me he equivocado.
Y van genial porque te inducen al sueño un poquito más todavía. Y puedes también, pues, un poco, pues, como bajar de medicación, ¿no? Pero bajar de medicación con las del insomnio, con las hierbas del insomnio quizá no, pero
con la melatonina, sí. Y con las hierbas del insomnio lo que puedes hacer es dormir un poquito mejor. Y esto pues también se agradece.
Yo a veces como me cojo las películas, me pongo a ver una película y ahora que las ponen tan tarde, que las ponen, empiezo a dar a las 10:30, 11:15, y a lo mejor el primer corte de publicidad me quedo frito y cuando me despierto ya se ha acabado, o sea, se ven las letras. Es un coñazo. Y bueno, una cosa que a mi madre, por ejemplo, a mi madre que para descansar le dejaba frita, o sea, que se quedaba dormidísima, eran los audiolibros de un poeta, ¿cómo se llama?, de Antonio Gala. Antonio Gala, que tiene una forma de hablar muy muy lenta, y, o sea, tiene una forma de hablar muy... que escuchaba las poesías y de verdad que se quedaba frita. Y no sé, cada uno tiene sus métodos.
Bueno,
un pequeño apunte sobre la melatonina. Solo que sepáis que la melatonina se puede obtener tanto a nivel vegetal, como comenta Mika, si también una de las maneras que se obtenía mayoritariamente hasta los años 90, aunque hoy aún todavía se utiliza, es a través del cerebro de animales.
O la leche caliente.
También. Hombre, yo pensaba, de hecho, que la melatonina es la propia hormona que segregamos cuando estamos cansados, ¿no? Para dormir. Bueno, vale. Sí, no, yo, a ver, tanto como reflexión, no sé, o sea, yo sí que me he acostumbrado a tener películas, pero, o sea, realmente no son películas que yo veo. O sea, son películas que yo las concibo como películas, pues, un poco cómodas para darle al play y yo realmente me doy la vuelta en la cama y ni miro ni nada. Es como tener un murmullo de fondo, sí, una compañía o así que...
O sea, al final las películas terminan así.
Sí, yo creo que, hay un montón de películas que he puesto en reproducción que ni he visto. O sea, las tengo ahí y tal, ni idea, pero no sé.
De fondo, ¿no?
Sí. A mí me hace gracia un poco, o sea, en general, o sea, que para quedarse dormido uno tiene que imitar que está durmiendo, ¿no? También, o sea, ese tal, ¿no? Y no sé, me parece, o sea, gracioso.
Es como una manía. Hay mucha gente que, por ejemplo, se pone a la televisión, pero hace ver que está viendo televisión, pero en realidad está viendo el móvil, está viendo, y a la televisión no hace ni puto caso. O sea, así de gente.
Yo tengo una vecina arriba que no sé por qué está toda la noche taconeando ahí, como hablando, andando con tacones, vamos, precisamente. Y me pone tan nerviosa eso que digo, mira, ¿sabes qué? Me pongo una radio antigua que tengo, la pongo en volumen mínimo, casi de esto, y con el murmullo de la música y el locutor y todo esto, pues ya me quedo quedando un poquito más dormida. Sí, porque si no, es que me ponía de los nervios que el oído está con ello, de para arriba abajo, para arriba abajo.
De todos modos, lo que comentaba Andrés, ¿no? Ponerse algo de fondo, y existen incluso aparatos, sobre todo en edificios estos súper altos de Nueva York y tal, donde la gente utiliza ruidos, por ejemplo, el mar o la lluvia o el craqueteo de las hojas mientras andas por un bosque, y hay una industria totalmente desarrollada en ese sentido, ¿no? De ruidos. Incluso hay una aplicación que podéis bajar todos en vuestro móvil que se llama Noise, y realmente puedes poner la intensidad incluso del ruido, ¿no? Que se oigan muchos chasquidos de tus pasos o que se oigan más hojas al soplar el viento. Es una aplicación divertida. Si la queréis realmente probar y tal, es una... Bueno, tenemos también hoy Silvia, bienvenida. Sí, sí.
Mucha gente se pone según qué música relajante para dormir.
Claro. Pero coméntanos ¿qué nos traes hoy, Silvia?
Te leo. Me dio el Santi el nombre de lo que iba al programa. Y yo lo hago basándome en experiencias propias. El insomnio. A veces las noches son interminables y no siempre es por algo negativo. A mí me ha pasado que antes de vivir un día que se presenta mágico, la noche anterior estoy tan emocionada que no puedo dormir. Pero también la noche de un día maravilloso hace que esté eufórica y aparezca el insomnio. Lo peor es cuando no puedes conciliar el sueño de ninguna manera y van pasando las horas sin conseguir dormir, estando cada vez más nerviosa. Esperemos que siempre tengamos mucha paz y esto nos lleve a tener un buen descanso por la noche.
Muchas gracias, compañera.
¿Y tú qué tal duermes, Marta?
Bueno, yo duermo fatal. Pero bueno, no ha sido siempre así. Yo recuerdo hace unos años que dormía como un tronco, pero el trabajo nocturno y el cambiar de hábitos, el tener un trabajo muy, muy cambiante, con turnos muy cambiantes, pues me hizo perder un poco el ritmo de sueño, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que me ha hecho cronificar el insomnio. Y hasta ahora, pues, tener un sueño fragmentado. No es que no duerma porque si no, no podría vivir ni tener el día a día, no podría asumir el día a día.
Claro.
Pero sí que tengo un sueño muy, muy fragmentado. Entonces, yo lo he probado casi todo, las benzodiazepinas, la melatonina, el triptófano, lo natural o no natural o tal. Me he cambiado de almohada, me he cambiado de colchón, o sea, duermo con todo a oscuras, el pijama, o sea, todo lo que me suena mejorar el sueño. Y es verdad que no todas las noches lo tengo fragmentado y no todas las noches duermo igual de mal. Algunas noches duermo un poco mejor, pero siempre es fragmentado. Siempre a las 12, a las 3 y a las 6, más o menos, yo me despierto. Pues, y es verdad, y estoy de acuerdo contigo que lo que decías antes, ¿no? Que ahora se me acaba de ir de la cabeza. Pero que, pues eso, que se me acaba de ir de la cabeza, pero que lo tienes fragmentado y no lo puedes cambiar el hábito, ¿no? Y para mí se me ha cronificado y yo pues no le encuentro la solución, ¿no?
Quizá querías decir que, por ejemplo, si lo de las pastillas, o sea, si sabes realmente que vas a dormir, no te tomas la pastilla. O sea,
No, yo ya no he caído en eso, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que sin tomar la benzodiazepina, duermo, o sea, como la tomaba y no me hacía nada, digo, y me afectaba la memoria, digo, pues oye, no me la voy a tomar. Y realmente estoy viendo que la calidad de mi sueño está mejorando. La calidad, claro. No la cantidad. O sea, yo sigo durmiendo unas dos horas. La junto a la cantidad, sí, son 6 horas, pero no son las 6 horas. Y una cosa importante que quería decir es que sí que he notado que puedo reunir un poquito más de horas cuando duermo fuera de la ciudad. Y eso sí que es una cosa muy importante, porque para mí no son solo los ordenadores, o sea, no son solo el móvil y el ordenador y todo, sino todas las charlas que hay y las antenas que tenemos encima de las casas y los ruidos y todo. Porque yo cuando duermo, por ejemplo, fuera en San Carlos o he dormido en algún pueblo y tal, noto que la tranquilidad que hay, el silencio y la paz, y quizás sea el propio desconectar de que vas ya más sugestionado, de que vas a descansar.
¿Y no te afecta que me de cama?
Pues oye, no lo noto. Hombre, si es una cama muy, muy de aquellas zurrón, por así decirlo. Sí, pero si es una cama más o menos que pueda ser pasable, estoy más descanso, o sea, noto el descanso del cuerpo, ¿no?
La princesa y el guisante.
Oh, yo las princesas ya no me las creo.
No, pero
ya no las creo.
¿Cómo nota? ¿Cómo él?
Ah, bueno, ya me acuerdo. Ya. El guisante delante. Vale. Ahora te pilla. Pero yo, como ella es princesa, ya lo paso de largo.
Y eso. Hay una cosa que al igual que a las mareas, la luna afecta a las mareas. La luna también afecta el sueño. No sé, Sí. No sé sí. cómo va la cosa, pero creo que lo he oído
sí.
por ahí.
Sí.
Y tú, es lo que comentaba Marta, ¿no? La Organización Mundial de la Salud reconoce que existe un concepto que es electrosensibilidad o hipersensibilidad electromagnética.
Sí.
Que a lo mejor es eso lo que sí, te referías
sí, sí, sí,
tú,
sí. Yo
¿no?
es que lo noto mucho, que cuando estoy fuera, y si es una montaña, alta montaña, o sea, yo es que lo noto cantidad de decir, ostras, y el no solo es el silencio, es una tranquilidad, aquel desconectar.
Y Carlos, ¿cómo duermes tú?
Bueno, yo siempre he tenido problemas con el sueño cuando ya era niño, pero bueno, siempre lo he ido negociando de alguna manera. Nunca había tomado pastillas hasta muy avanzada la edad, pero lo más curioso es que seguramente el método que mejor funciona es el de leer un libro, y cuanto más pesado es, mejor. Yo creo que sí, que es verdad. Lo que pasa es que yo lo aplico poco, y dicen que si ves una pantalla no te puedes dormir, o que no sé qué, no sé cuántos, pero es que yo es al revés. Cuando veo, yo me pongo el móvil en la cama y empiezo a ver una película de Netflix o lo que sea, y me entra el sueño casi siempre. Alguna vez, si estoy muy excitado por algo, no. Pero normalmente, si eso de que las pantallas no te dejan dormir, a mí la verdad es que no...
No te afecta, ¿no?
No me afecta.
¿Pero utilizas alguno de estos métodos que han intentado introducir, como pantalla negra o el Windows, que ha intentado introducir lo de la paulatina disminución de los 5.000 kelvins a 2.000 kelvins, ¿no has utilizado ninguno de estos?
No, yo utilizo la pantalla lo más normalita del mundo. Y lo que sí tengo problemas es con las... Bueno, las benzodiazepinas, hago intentos de dormir sin ellas, pero noto el desgaste físico. Es decir,
¿la dependencia o niveles de tolerancia?
No tengo una dependencia, y sobre todo cuando hay días que hay mucha tensión, pues sí que noto desgaste físico. Y bueno, realmente es... Pero bueno, siempre estoy tratando de quitármelo encima, pero bueno, algo muy... Y no acaba de funcionar.
Y también una cosilla, yo, bueno, a esta hora, yo esta noche pasada he dormido a cachos, como siempre. Duermo también tengo un sueño fraccionado, como Marta. Y hoy la verdad es que me hubiera quedado en casa echando una siesta. Pero hay gente que dice que es favorable a las siestas, pero hay gente que se pega unas siestas que son acojonantes. O sea, que eso es que echarte a lo mejor por las 3 y despertarte a las 5 o las 6, eso es fatal.
Yo creo que te queda un sueño un poco extendido. Cuando ya has tomado esas pastillas durante mucho tiempo, te vienen como ataques de sueño, pero no es nunca el sueño normal, no es el sueño natural, sino que se queda un sueño algo así como roto, ¿no? Partido.
Dicen que lo ideal son 15 minutos de sueño, la siesta. Yo me quedo como una especie de estado límbico groggy, que no estoy ni despierto ni dormido, o sea, me quedo como medio zombie, pero estoy despierto, es raro, porque no estoy ni despierto ni dormido, es un estado muy raro.
Sí, es una sensación desagradable incluso, ¿no? Esa sensación que no acabas de conciliar, pero que no estás presente, pero tampoco estás en un sueño profundo. Bienvenido Nacho, bienvenido José Luis, bienvenida María, no sé si... ¿Os gustaría acompañarnos en el tema del insomnio hoy? Adelante.
Que comience José Luis, ¿no? Que
José Luis, bienvenido. Es un compañero nuevo.
Voy a variar un poco la temática y voy a hablar de la problemática que hay entre el COVID y el insomnio.
Correcto.
Entonces,
es lo que hemos mencionado al inicio.
Insomnio por el coronavirus, el fenómeno que nos está impidiendo dormir durante la pandemia. Hay un problema la actual crisis del coronavirus ha hecho que descansar bien por la noche sea mucho más difícil. Algunos expertos incluso tienen un término para ello, COVID-somnia. Este es el fenómeno que a personas de todo el mundo, cuando experimentan insomnio relacionado con el estrés de la vida durante la COVID-19. Y es muy importante lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que para el año 2030 estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad de todo el mundo.
Es cierto, gracias por introducir este tema. Realmente, comentando un poco y preparando el tema de hoy, he consultado con algunos compañeros de servicios sanitarios y me comentan que a raíz del COVID, ¿no?, y la necesidad de no poder salir de casa y también la introducción de este nuevo concepto que es trabajar desde casa, muchísima gente ha cambiado sus pautas y ese equilibrio de cansancio entre cuerpo y mente se ha trastocado, ¿no? Porque realmente a lo mejor no realizaban ejercicios en casa y a lo mejor era muy, muy estático y había muchas más horas al ordenador que antes, por ejemplo, ¿no? Y no saber gestionar esas horas y compensarlo con el cansancio físico puede acarrear ese tipo de ¿no? Como COVID, ¿cómo ha sido? ¿COVID insomnia? O
sí,
insomnia COVID, ¿no?
Sí, insomnia COVID.
Y claro, existen unos experimentos que se realizaron en los años 70 y el voluntario que se presentó para ello aguantó 11 días sin dormir. Y al final sus constantes fisiológicas estaban totalmente desbordadas, psicosis, delirios, incapacidad de realizar incluso trabajos físicos. En realidad se habla que a partir de las primeras 72 horas uno ya puede entrar en fases de delirio y de psicosis, y sobre todo para personas que tienen que hacer esas guardias tan largas, pues puede ser y puede acarrear consecuencias fatales, ¿no? Si estamos hablando de conductores de larga distancia, de transportes, camiones, autobuses, es un tema delicado y muy importante a tener en cuenta, ¿no? María.
Bueno, sí, yo quería decir, y no sé si está un poco relacionado con lo que decías tú antes, que a mí, por ejemplo, me pasa que yo trabajo mucho bajo presión todo el tiempo y a lo mejor salgo de mi casa a las 8 de la mañana y llego normalmente como a las 11 o así. Y claro, yo caigo como una croqueta redonda a la cama, como, bueno, me duermo. Pero los días que a lo mejor no tengo tantas cosas a hacer y que no estoy trabajando bajo presión y por lo tanto mi cuerpo no está cansado y he tenido más tiempo para pensar y, por lo tanto, bueno, tengo tiempo para pensar, son los días en los que se me hace imposible dormir y que no puedo, es como una pelea con mi cabeza todo el tiempo de bueno, que no sé.
El desequilibrio mente-cuerpo, ¿no?
Ajá, sí.
Lo que comentábamos antes,
sí,
¿no?
Sí, sí,
esa necesidad de hacer ejercicio o, bueno, gimnasio, pasear, andar, ¿no? Incluso una reunión social, hacer un café a dos o tres manzanas de tu casa, ¿no?
Totalmente.
Claro. Uh-huh. Nacho, bienvenido.
Gracias.
No sé si tienes...
Bueno, yo vi un documental.
Adelante, mucho.
Pero no voy a hablar del documental. Voy a hablar de lo que pienso sobre... Cada vez hay más problemas de insomnio, cada vez se consumen más benzodiazepinas, cada vez se consumen más productos naturales para dormir. Y yo creo que es por culpa del sistema actual que hay, de la cultura esta neoliberal del hacer, ¿no? Del hacer, del producir, del estar constantemente haciendo cosas. Cuando trabajas, trabajar mucho. Cuando dejas de trabajar, hacer muchas actividades, de consumir experiencias, bombardeo constante de a través de los medios, de los canales de internet, diferentes, no voy a decir nombres, pero bueno, que uno hace una cosa, tú quieres hacerla, el otro hace otra cosa, quieres hacerla también. Entonces llega un momento que se genera un estrés constante en tu vida que hace que cuando llegas a la hora de dormir, pues no duermas, ¿no? Y creo que es... y sobre todo, claro, el tema es que cuando vas al doctor te dice, come bien y haz ejercicio. Como decía Eva, no te dice, duerme bien. ¿No? Como si no fuera una parte importante el dormir bien, ¿no? Hay mucha gente que, ¿de qué sirve hacer mucho ejercicio si después cuando te vas te estás conectado a la pantalla todo el día y después no puedes dormir? Entonces no descansas, al día siguiente estás medio sonámbulo, vuelves a hacer un montón de cosas, llega la noche y otra vez no puedes dormir, y así pues necesitas de complementos de tipo médico o natural para poder sobrellevar este ritmo de vida, ¿no? Yo creo que si nos paráramos un poco más y nos cuestionáramos un poco más el no estar conectados tanto a la pantalla, al ordenador, a la tele, que científicamente eso tiene una explicación. O sea, todos estos aparatos emiten una luz que es azul, que provoca que te despiertes, ¿no? Con lo cual, generalmente, si estás conectado a estas pantallas durante mucho rato, pues tienes la sensación de que tienes que estar despierto todo el rato, ¿no? Y claro, llega el momento de la noche y no puedes dormir. Después también hay otra cosa que comenté, esto del documental, que es que hay diferentes maneras de dormir, ¿no? Hay gente que duerme, que tiene facilidad de dormir por la mañana, otra tiene que facilidad de dormir por la noche, más por la noche, otra más pronto, depende. Cada uno tiene que encontrar qué franja de horario es la que le va mejor para dormir y entonces no obligarse a dormir unas horas que a lo mejor él, en esas horas son cuando más sueño tiene o más despierto está, ¿no? Entonces es conocerse un poco. Y otra cosa que dificulta el dormir es la cantidad de problemas que genera este sistema, ¿no? Por ejemplo, no sé, problemas de habitacha, problemas de inseguridad económica, que si sube la luz un 40%, que si no llegas a fin de mes, que si la fruta y la verdura y todo ha subido un 20% o un 30%. Claro, ¿cómo vas a dormir bien con esa sensación de precariedad que mucha gente tiene? Que por desgracia leí el otro día que habían aumentado la cantidad de gente pobre, no sé qué porcentaje, una barbaridad. Y los ricos más ricos. Entonces, ¿cómo no va a dormir mal la gente? O sea, entonces necesita pastillas para dormir, necesita pastillas para estar alegre y contento, necesita pastillas, o sea, todo es como un sistema que es precario y que hace que la gente pues tenga todos estos problemas, ¿no? Y se produzca la cantidad de insomnio que tiene la gente, ¿no? O sea, no viene de... Antes supongo que la gente dormía mejor, la verdad, no sé. Ahora se está derivando la cosa en una terrible situación, ¿no? Para muchos. Y claro, como decía José Luis, los problemas mentales, a mí personalmente, los problemas mentales me iniciaron con el no dormir. El no dormir a raíz del estrés. ¿De qué estrés? De llevar esa vida moderna, de trabajar a tope, un montón de horas, después hacer deporte, después estudiar algo, después no hacer no sé qué, después salir a irte de viaje, no sé qué, no, me pasaba el año haciendo el animal, ¿no? Y bueno, esto era mi pequeña aportación.
Puntualizar una cosa que tiene mucho que ver también en qué ambiente estás, porque yo cuando estoy en casa con mi familia me cuesta mucho dormir. Entonces había una prima hermana de mi abuela que a veces me invitaba a ir a Andorra, vivía en Andorra. Iba allí y dormía enseguida. O sea que todas esas cosas afectan, el ambiente en el que vives afecta mucho.
A mí me gustaría puntualizar unos datos que he estado viendo ahora. Es que el ser humano se tira una media de 25 años, 25 años durmiendo a lo largo de su vida. Y durante un sueño, durante una noche, lo que a nosotros cuando estamos durmiendo parece que estamos soñando y parece que es un sueño larguísimo, en verdad dura 4 o 5 minutos, un sueño REM. Esos son unos 25, esos son unos 4 años que a la vida, unos 4 años soñando en una vida que nos pasamos. Pero y normalmente casi siempre nunca nos acordamos de lo que hemos soñado.
También hay que puntualizar, como comentas tú, ¿no?, las diferentes fases del sueño, ¿no?, REM y tal. También habría que diferenciar un poco dormir y descansar. Aunque parezcan sinónimos, no lo son. Realmente hay situaciones en la depresión que pueden llegar a tener a alguien en la cama durante 10, 15, 12 horas y realmente uno sale de la cama no descansado hasta cierto punto. Bienvenido, Alfons.
Hola, bienvenido.
Bienvenido.
Feliz cumpleaños.
Gracias. Feliz año nuevo.
Bueno.
Feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Gracias. Gràcies a tots. Bueno, avui és el meu aniversari, és veritat. Però jo, parlant dels somnis, jo hi ha nits que a vegades em costa molt dormir i és un infern, perquè estàs malament tot el dia. Hi ha dies que em vaig dormir a les 12 i a les 4 ja estic despert. I la gent et diu, per què no treballes i tal? I com vols que treballis? Sí, sobre... Sí, la mascareta, bueno, sí. És que per parlar per micro... Diuen, com és que no treballes? I com és que treballes si no puc prendre un cafè que em posaria super nerviós? I he dormit 2 hores aquesta nit. Com és que treballi després? I després et trobes malament tot el dia i no pot ser. I vas al metge, al psiquiatre, et donen pastilles per dormir i tampoc serveixen perquè... I es passa molt malament quan no es dorm. Jo, afortunadament, ara fa dues nits que no dormo bé, però la nit del diumenge al dilluns vaig dormir 4 hores i no estàs bé després. I has de fer coses, has de fer les teves activitats i no estàs bé. I els pensaments delirants són més grans quan no dorms, també, i és difícil. Però, bueno, s'ha d'intentar fer alguna cosa per dormir bé. No sé realment què es pot fer. Bueno, l'insomni molt interessant, el que em va passar ahir a aquella noia dels insomnis. Bueno, què més? Què més podríem dir de l'insomni?
Pues, també no sé què dir algo, Agustín.
Bueno, és mi primera vez en la ràdio.
Bienvenido.
Muchas gracias. Justo en este tema yo estoy medio como aparte porque tengo cierta inmunidad al insomnio, como que yo sufro más levantarme, me cuesta mucho más levantarme que insomnio, pero sí que en situaciones de ansiedad que me han alargado la noche teniendo sus consecuencias.
O sea, que duermes, Agustín.
¿Cómo?
Oh, sí. Chiste malo, déjalo.
A gusto, claro, Agustín. No sé qué decir.
No pasa nada. Tenemos también hoy a Martí, Marta.
Hola.
Nuria, disculpa.
Tranquilo.
Bienvenidos al programa. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia particular para con el insomnio, dormir, descanso, sueño.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Agustín. En mi caso me pasa un poco igual. Para mí el peor momento del día es la mañana, a primera hora de la mañana.
El salir de la cama.
El salir de la
cama. El entrar no hay problema.
El despertarme, porque si ya he salido de la cama ya lo hemos logrado, pero tengo mucho problema para escuchar las alarmas, enterarme de qué está pasando. Puede explotar una bomba y ahí estoy yo tan tranquilamente. Entonces... Evidentemente el insomnio yo considero que es mucho peor porque al final pasan las horas y pasan las horas y debe ser mucho más angustiante. Yo por suerte no lo he sufrido, pero sí que sufro, entre comillas, el despertarse. Es mi experiencia.
Sería como la cara B del insomnio, ¿no?
Exacto.
Lo que planteaba Agustín, que es como no solamente la dificultad para dormir o para descansar, sino...
Ay, sí, gracias. El me duermo en cualquier sitio, ¿no? Como, sí. Bueno, este problema no lo estaría teniendo. Igual es el otro, ¿no? De poder salir del sueño.
Totalmente.
La narcolepsia no la hemos comentado en la reunión previa, ¿no? Pero también es un concepto a tener en cuenta, ¿no? Sí. La gente que se duerme en cualquier esquina.
Yo he visto gente durmiendo que se ha quedado durmiendo de pie. Se ha quedado de pie durmiendo.
Mi padre me contaba que no lo creía para clases en la Violeta. Y cuando vivía, cuando era joven, y se dormía en la, dando clases, me explicaba. Las alumnas de taquigrafía, las alumnas decían, señor Farré, y ay, sí, bueno, pasa. Se dormía, sí. Y yo lo he dado un poquillo, porque yo a veces doy clases en ADEP de inglés, y a veces me duermo también. Y me tienen que decir los alumnos, hello, my teacher. Y es duro, porque...
Bienvenida, Tania. No sé si tú también tienes alguna experiencia curiosa con el insomnio.
Bueno, yo con el insomnio, yo al principio tenía una medicación muy floja que no me ayudaba a dormir. Consumí mucho speed, acabé con síntomas alucinógenos, no podía dormir, escuchaba voces de mi casa todo el rato que era como un delirio de escuchar cortes de pelo, hazte cruda y vegana, que si era hetero o lesbiana. En otros pisos aumentó lesbiana de mierda, ya tuve que llamar al psiquiátrico, me cambiaron de medicación y ahora estoy con un medicamento más fuerte de la empresa que me hace dormir, pero realmente no es para dormir, es para un trastorno esquizoafectivo que me ha acabado generando las drogas y la falta de todo. Y aparte de eso, la medicación que me la van cambiando y estoy como si fuera un toro. No puedo dormir realmente y no sé cuándo tomarme la medicación porque no sé realmente qué es lo que me está generando tanto sufrimiento. A lo mejor es el medio de las personas que me atienden, que lo único que hacen es tratarme como un perro y no sintomatizan nada, como no hay realismo de que yo sufro como una persona normal y corriente y que tengo derecho a hacer lo que necesite, pero no tengo que tener que dar tantas explicaciones. Pero bueno, para mí el insomnio es lo que hay.
Claro, o sea, en principio por lo que puedo llegar a entender es que los terapeutas que te acompañan no acaban de acompañarte,
es que
realmente, ¿no?
Con 25 miligramos de quetiapina y como me habían metido en un tercero sola sin ninguna dinámica, me tuve que meter, como consumía speed hasta las 12 del mediodía, iba a Ambit hasta las 5 de la tarde, me tomaba un café y me iba a dormir. El insomnio lo que me generaba es que estaba aburrida, chocada, bajada, triste, pensaba que porque no tomaba un café y me ponía a bailar o me daban ganas de pasear. Y es que del modo ejecutivo, el tema de ese insomnio crónico quiere decir que puedes tener un problema realmente ya para siempre, una gran discapacidad o algo así. Y que no vas a volver al medio ni vas a tener una vida normal como cualquier persona que toma 5 miligramos de diazepam después de trabajar, como cuando te detienen en comisaría. Y estás cuestionada a ser un estigma y vivir con la cuestión de yo tengo insomnio, pero hay gente que se mete drogas, bebe vino y fuman todos juntos, claro, en la oficina y no les importa nada y van al médico de trabajo, mientras que a mí el insomnio es lo que me deja colgando de una tristeza bastante pendiente.
Claro, por lo que comentas es como un poco de formar parte de la sociedad, ¿no? Tienes esa sensación de...
No, me siento como si fuera el monstruo de Lady Gaga que se murió por ser bipolar y por toda la negatividad que llevaba encima. Pues el insomnio para mí es que no sé ni a qué hora me tengo que ir a dormir ni dejar, porque a veces castigarse y irse a dormir de pronto puede sentar mal o estar muchas horas, a veces todo tiene sus consecuencias y sus parámetros, ¿no?
Claro. Ok, vamos a dar paso a un descanso musical y continuamos más adelante. Gracias, Tania. Quédate aquí, por aquí, para continuar después.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ver, yo te escuchaba, Tania, y pensaba, ¿qué necesitas? Si tú pudieras pedir, ¿qué necesitabas? Porque decías, estoy... ¿Sí?
¿Yo qué necesito? ¿Pero has acabado ya la frase?
Sí.
¿Qué necesito? Me gustaría que me hubiesen hecho un informe por un perito médico, que me hubiesen explicado las complicaciones que tengo, que me hubiesen pedido disculpas por haberme dado tanto medicamento cuando la solución no es medicar, a veces es intentar derribar los miedos, y no haberme dejado en una ola de recuerdos sola, sin explicarme nada, donde todo lo minimizan y me tratan como si fuera una persona que soy capaz de soportar piedras cuando a veces yo a mí misma ni me soporto. Me hubiese gustado que me hubiesen dado un papel donde no me hubiesen psiquiatrizado etimológicamente, diciendo que llevo tatuajes de hombre, que tengo un problema compulsivo, que eso quiere decir que a lo mejor yo no he tenido la educación que me han tenido que dar porque he crecido como me ha dado la gana. Uh-huh. Y sin tener que dar muchas explicaciones, aunque fuera mentira, no me decían nada. Y claro, yo empecé con un trastorno de frustración y de mentirosa compulsiva, con pataletas y otras historias negativistas desafiantes en mi familia, porque me aburría y me sentía mal, y como mi madre no trabajaba y decía cosas raras, como que era peluquera y tengo familia fuera de Barcelona y mi padre era canario y no hablábamos catalán en casa, yo acabé, por culpa del videojuego, fui creciendo, ya no era lo mismo. A los 10 años nació mi hermana y yo empecé con un trastorno de frustración negativista desafiante y acabé con un trastorno esquizoafectivo. Este último año me lo han reconocido. Y lo que no sé es que me hubiese gustado en algún momento haber parado mi vida y haber desaparecido si me hubiesen ejecutivamente pues, explicado o el dolor de que acabes en una institución atada o en silla de ruedas con una movilidad reducida.
Ya. Yeah.
Lo que quiero, no sé, lo que quiero es no pensar tanto, porque a veces los recuerdos, tú misma, aunque sean de otras personas, se vuelve a regresar y puedes tener viajes malos.
¿Y te sientes mal?
Yo no me siento mal, lo que me siento es cabreo.
No, que no sé.
¿Sí? No. Me siento mal porque, o sea, me dicen, no te preocupes, pero si has mejorado mucho, y es como... No, ya a mí me están pinchando como un toro y yo no sé realmente lo que me pasa, porque cuando me falta el inyectable no me suben ni las rayas o me quedo dormida y tengo narcolepsia y después estoy durmiendo todo durante 24 horas sin moverme de la cama y es muy doloroso para mí.
¿Y has probado a no consumir drogas?
¿Eh?
¿Has probado a no consumir drogas?
¿Pero cómo?
Sí, has probado.
No, yo he venido aquí a explicar una cosa. Tú a mí no me atacas.
No te ataco, pero...
No, digo... pero la gente que no consume drogas tienen un problema con la alimentación o otros comportamientos.
No, nadie... A ver, nadie está juzgando a nadie.
Nadie
está juzgando a nadie.
Aquí... Es que yo no consumo drogas. Yo empecé consumiendo una cosa que me simula... Mi padre es conductor de camión. Es canario. Conduce. Yo no puedo volver a viajar ni a mi pueblo en Aragón... ni a Canarias, a Valle Seco, porque mi familia está destrozada. Entonces yo necesito algo que yo empecé en un momento cuando me hincharon y acabé con síntomas de abstinencia. Síntomas de abstinencia, si estás en síntomas de abstinencia, te cagas, no te puedes mover, no puedes cagar, la salivación, lloras, piensas en cómo salir, pero no puedes salir.
Bueno, yo creo que hay un poco, ya lo he dicho varias veces.
Y para comenzar es que no bebo alcohol, ni como carne.
Hay un poco de hipocresía social, hay un poco de hipocresía social porque que más que menos tomamos drogas. Lo que pasa es que hay algunas drogas son legales,
y otras son ilegales.
Institucionalmente es un negocio.
Más duro es el tabaco.
Espera, si te estoy haciendo un comentario.
Ya, te estaba contestando lo mismo.
Te estoy haciendo un comentario que no, pero déjame acabar, Tania. Que me refiero que el Estado se lleva un tanto por ciento de negocio muy importante. El tabaco tiene una adicción, igual a la heroína.
Sí,
el tabaco,
sí.
Yo lo he dejado y sé lo que es.
No lo puedo dejar.
El alcohol, más allá de que haya vinos muy buenos y todo lo que quieras, en exceso es una droga. Las pastillas antidepresivas, los somníferos para dormir... etcétera, etcétera, son etcétera, drogas, que es un negocio.
Menores, pero son drogas, siguen haciendo daño al hígado.
¿Qué son drogas?
Y eso, ¿qué pasa? Yo quiero añadir una cosa.
Son drogas legales.
Que cuando nosotros, cuando fuimos Lucía, Marta y yo a dar la charla a Sanz, que vino la... ¿Cómo se llama la chica que trabaja en las medicineras? Andrea. Ella explicó...
Ahora es la directora y Ari es la...
Ella explicó que todos somos drogadictos y todas consumimos. Lo que pasa, hay como una justificación entre tipo de una cosa u otra, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se crea la hipocresía. O sea, si una persona, por ejemplo, si hubo un en una empresa de alto standing, es normal ciertas sustancias, pero está bien mirado porque es catalogado bajo ese ámbito. Pero la diferencia es si estás en otro ámbito menos chic, pues está más peor mirado, ¿no? ¿Y qué pasa?
Si tu estatus
y entonces lo que quiero decir es eso, que todos, o sea, todos somos porque por ejemplo el paracetamol, yo me he estado hinchando a paracetamol y el paracetamol casi me ha destrozado parte de esto, ¿no? Entonces, y también que muchos medicamentos que están tomados como medicamentos tienen unos efectos secundarios, como por ejemplo nuestros medicamentos, los medicamentos psiquiátricos, si tú te lees el prospecto y ves los efectos secundarios, te mueres tú sola de lo que pone, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la droga, hay que mirarlo muy bien, porque ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa la droga legal, la droga no legal? ¿Qué significa todo eso, ¿no? Y por ejemplo, volviendo al insomnio, ¿cuántos medicamentos nuestros nos provocan el insomnio? Y no te lo dicen.
Sí.
Yo, por ejemplo, me gustaría poder explicar que yo estuve tres meses sin poder casi dormir. O sea, lo voy a explicar bien porque si no dirás, ¿cómo vives, no? Y a mí lo que me llegó a pasar realmente es que entraba, o sea, por una serie de circunstancias, pues empecé, pues cuando empezaba a encontrar el momento de dormir, de repente me despertaba. O sea, en el momento de relajar el cuerpo, me despertaba y me levantaba como un búho. Y estuve tres meses así. Y ha sido, a nivel emocional, ha sido una de las experiencias más duras, porque claro, durante el día no era nada. Y a mí mi droga fue el café, o sea, a mí yo empecé a tomar mucho café, que depende de cómo es una droga, ¿no? Y entonces era el pie que se movía la coma, o sea, no podía dormir, café, ¿no? Y entonces yo creo que a veces incluso... A mí me gustaría explicar la parte emocional y cómo me sentí, ¿no? O sea, yo me sentí como... Me sentía como... Como si estuviese en dos mundos, ¿no? Pues estaba el mundo del sueño y el mundo de la realidad, ¿no? Y estaba como muy ida, estaba como muy... Las emociones muy desestabilizadas. Cuando no tenía las emociones desestabilizadas... Y volver a dormir todavía me estoy recuperando, porque la cura del insomnio es muy dura, porque tienes que seguir unas pautas, tienes que seguir unos controles, y a mí todavía me cuesta. Por ejemplo, yo el despertador que utilizo no es el despertador del móvil, tiene que ser un despertador especial, la cama tiene que ser tu cama, a tal hora te tienes que acostar. O sea, el recuperar el sueño... Y todavía me cuesta. Yo, por ejemplo, la televisión, una cosa que te dicen los especialistas es que no debes ni puedes ver televisión. O sea, sobre todo las noticias. Y te van haciendo... Y es complicado. O sea, yo, por ejemplo, yo hace siglos que no me he ido de vacaciones porque por control médico tengo que dormir en mi misma cama. O sea, yo por ahora no puedo viajar a un hotel porque tengo que acostumbrar... O sea, porque mi cuerpo se tiene que acostumbrar... Primero a un ámbito, ¿no? Y el recuperar y tiene su qué el volver, el tratamiento, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando en la reflexión que ha hecho Tania, que ha sido una reflexión muy potente, y que pienso de que de una vez por todas, como que hay dos caminos que se bifurcan, que están como separados, que a veces pensamos que son lo mismo, pero que son lo mismo a la misma vez, ¿no? Porque los efectos secundarios que produce la medicación son los que producen el insomnio,
la narcolepsia,
ansiedad con la comida, obsesión. Entonces, quizás si tratamos un poco más los efectos secundarios en vez de cómo deriva cada uno y de cómo cada uno ha venido a parar a una situación dada, pues resulta mucho más interesante, ¿no?
Claro, la parte social es muy importante. La causa de qué es lo que me ha provocado estar en esta situación.
Pero la causa a veces... yo es que, claro, o sea, puedo entender mucho a una persona que come mucho, porque yo como mucho. Quizá no puedo entender, por ejemplo, las drogas más potentes, pero puedo entender que eso produce insomnio, que eso produce ansiedad, que eso produce obsesión compulsiva. Puedo entender otras cosas y llega un momento en que al final da igual de dónde vengas. Digo de dónde vengas, me refiero a por qué has acabado llegando hasta aquí, sino mirar de una vez por todas cómo tratar de arreglar eso. Y aunque, no sé, yo ahora pues estaba pensando en las bechineras, ¿no? Pues las bechineras, yo tengo una conocida que está allí, que está en ese colectivo, ¿no? Y ha sido muy triste porque al final hemos acabado fatal, ¿no? Porque es así, o sea, es triste, ¿no? Pero pienso también de que Tania está aquí, ¿sabes? Está con nosotros y...
Me ha costado mucho venir, pero he conseguido volver y darme cuenta que era un grupo bastante... Sí, estamos todos jodidos por la medicación, pero en el momento que he visto a personas que están estigmatizadas pero no son conscientes, me di cuenta de que quería volver aquí porque hay un poco de humanidad y sentido común.
Bienvenida, Tania, bueno, cuando quieras.
Bienvenida.
Tenemos también a nuestro compañero Martín.
No, que hable Sam. Que se hable Martín. Sí, por supuesto. Okay.
Yo quería empezar con un par de técnicas, que es básico, sobre el insomnio, cómo podemos luchar un poco sin la medicación y tal, que sería una... Echarse una siesta de 20 minutos como mucho, es importante. No digo no echarla, porque si la necesitas, la necesitas, mucha gente la necesita. Y la otra, cuando te metes en la cama, no estar pensando en el futuro como cosas que han de venir que te ponen nervioso, sino hay que pensar en el pasado, en recuerdos, en cosas positivas. Obviamente, no que cuando habla Tania, digo, pues igual no es muy adecuado, pero sí pensar en cosas relajantes del pasado, que te dan una estabilidad a la hora de cerrar los ojos. Pues si cuando cierras los ojos no los puedes cerrar porque se te abren, algo hay que hacer en ese momento. Tenía esto en la mente. En estado de relajación, en un pasado, ¿sabes? Entrar en el pasado como quien entra en una sala relajante, ¿no?
Es curioso que la mayoría de las personas dormimos en la postura
fetal, ¿no?
En la postura fetal, ¿no? Que el la mente lo asocia al momento de nuestra génesis y es el momento de regeneración.
Sí, claro. Y es un punto de relajación.
¿No? Porque muchísimos profesionales hablan, ¿no? De esa regeneración del sistema nervioso, del sistema cardíaco, por ejemplo, ¿no? Que el corazón en muchas ocasiones se necesita esas 6-7 horas para poder repararse. También tenemos a Lucía y perdona, a Luisa y a Marta.
Bueno, yo quería retomar un poco el tema de antes, pero ya para cerrar y decir que los medicamentos muchas veces son muy clasistas en el tema de que lo que decía Natalia, ¿no? O sea, que depende de que todos nos drogamos, pero depende de la clase social que se droga. O sea, está como visto de una manera o visto de otra, y de que hay drogas para cada
entre comillas, estatus, ¿no? Como si de, así poder adquisitivo, ¿no? Y que están las drogas de los pobres o las drogas de los ricos, ¿no? Y un poco, pues, pues bueno, esa reflexión, ¿no? Y también quería comentar que, pero bueno, que no dejan de ser prejuicios sociales, pero que marcan, ¿no? También. Y quería comentar también que yo en mis épocas de insomnio, la parte positiva es que cuando, y ahora me acuerdo de lo que te decía, que no me acordaba antes, Oscar, que tú habías dicho que cuando se tiene insomnio, uno no puede estar en la cama, uno se tiene que levantar. Y yo hubo una época de mi vida que sí que me levantaba y de hecho me ponía a hacer cosas. Y aún me quedaba despierta. Y no tenía esas horas, o sea, me podía pasarme 3 horas solo durmiendo. Y tuve grandes ideas. Y hice, y bueno, y entonces creé la página de la bisutería, hice mucha bisutería, muchas joyas, muchas cosas. O sea, tuve una época muy productiva, muy, muy creativa. Yo creo que a mucha gente también le pasa. Y esa es la parte positiva de que por la noche también se puede trabajar. Y lo que pasa que, claro, tienes que descansar un poco por el día. Esa es la para, sí. Al menos unas horas para hacer el cambio, ¿no? Pero bueno, por la noche se crea como un clima que hay unas horas que puedes también tener tu genialidad ahí, ¿no? Y esa es la parte más, entre comillas, positiva.
Yo lo que me he dado cuenta es que duermo mejor en verano que en invierno.
También.
Y duermo en una postura diferente en verano que en invierno. O sea, en el invierno duermo en una postura tipo, ¿qué frío hace? O sea, tope encogido, y en verano no, en verano duermo espatarrado.
Es curioso el tema que nos traes, Marta, ¿no? El tema de la creatividad, ese momento de paz, silencio, sin molestias de los vehículos, de las sillas de los vecinos y tal, ¿no? Uno de los grandes genios de nuestra historia, Nikola Tesla, afirmaba que hacía pautas de sueño de 2 horas de sueño y 1 hora de vigilia, y en esa hora de vigilia él tenía esas grandes ideas, ¿no? Que por las que es recordado. A nivel científico, ese tipo de pautas en principio no tiene ningún apoyo, pero él llegó a los 92, o sea, bueno, algo bueno le pasó.
A él le sirvió.
Aparte de su triste historia, ¿no? De haber sido el gran genio de toda esta luminaria de la que vivimos hoy, ¿no? Incluso Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Y que acabase su historia tan triste, pero bueno, las pautas, como comentabas tú, ¿no? Esos momentos de creatividad, de lucidez, de ganas de crear, son, yo pienso que más de uno en esos momentos de insomnio las hemos tenido, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues me han propuesto que haga quincenalmente una sección que va a ser sobre las canciones que hacemos en Laboratorio Sonoro, nuestro grupo musical, que forman parte de él también Alfons. Muchas felicidades, Alfons, que es tu cumpleaños hoy.
Gracias.
Graci también contribuye en el laboratorio sonoro. Graci está tocando la percusión y Alfons con la guitarra. Y bueno, y Sergio está aquí, es el que nos dirige más o menos lo que tenemos que decir, hacer o la melodía o lo que sea, ¿no? Y entre todos pues nos formamos unas cuantas frases y vamos a ir diciendo frases.
Sí.
Eso, componemos primero
entre
la letra.
Entre tots diem comencem
un procés.
Un procés del Sergio, dirigeix el director, però bueno, el fem entre tots.
Clar.
Cançó com va d'adentro, la vam composar fa... Sembla que va ser cap a l'octubre, novembre del 19, la que presentem avui, i la vam fer entre tots, i totes les cançons les fem entre tots. Agafem una idea, agafem uns acords i entre tots composem.
Y a surbe, o que sí.
Surbe, sí.
¿Damos paso a vuestra canción?
De acuerdo, Laboratorio Sonoro, la canción se llama Mar Adentro, y hace años que la compusimos.
Va a ser Linau,
Espero os guste.
Vamos a
contemplar al sol. Vamos a hacer un parón para bucear un poco, mirar a los peces, pasar a lo loco.
Cuidado,
no nos muerda el tiburón.
Que nadie nos devore el corazón, lo ponemos en esta canción.
Mar adentro hasta la salvación.
Muchas gracias a ese laboratorio sonoro.
Dentro de 15 días volveremos a otra canción de Resonancia Sonora Nuestra. Gracias a todos y a todas por participar.
Gracias.
Y por escucharnos.
Gracias.
Gracias.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Y el cuento que quiero contar se llama...
Espera.
Perdona.
Sí, adelante, compañero. Hace tiempo que no teníamos. ¿Tienes un cuento para nosotros?
Sí, se llama así. El tigre... Ay, perdón, cuidado. Cago la madre, perdón. Tranquila, mujer. Aquí, si quieres, como tú quieras. Está un poco nerviosa. El tigre Belcebú. Aquella ciudad de... Bueno, aquella aldea de cerca de Calcuta pasaba mucho insomnio y mucho miedo, porque había un tigre que se llamaba Belcebú que amenazaba aquella aldea. Aquella aldea no podía dormir durante días, meses y semanas. El tigre Belcebú gritaba y los elefantes también, de puro miedo. Y toda la aldea se tiraba más de un mes sin poder dormir, teniendo miedo al tigre Belcebú que acabaría con ellos. Estaba el insomnio sobre toda la aldea. De repente se le ocurrió una idea a uno que había allí. Cogieron cacerolas y empezaron a hacer ruido. Con ese ruido el tigre se marchó y se asustó. Y así, de esa manera, en aquella aldea, el tigre Belcebú no volvió a provocar insomnio a aquella tan bonita aldea. ¿Os ha gustado? Qué más o menos.
Gracias, gracias.
Y ya, ya, voy a cantar una canción que estoy contentísimo de ver a vosotros. Vamos a ver qué canto, no me canto yo primero. Voy a cantar una para que os riáis. Pues seguramente voy a dar gracias, por lo menos a mis amigos que la escuchan, la hacen gracia. Se llama Mi pelo negro, tu pelo rojo. Empiezo, en cuando diga ella. Empiezo. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento, los dos amándolos como fieras bajo la luna de Calella. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento, los dos amándonos como fieras bajo la luna de Calella. Como fieras le pedíamos a la luna que se escondiera para que nadie nos viera amarnos en la playa de Calella. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento, como fieras amábamos, como fieras no queríamos. Y allí en Calella nadie dormía aquella noche. Pensaban que pasaba algo en la playa. Y sí que pasaba, éramos nosotros dos amándonos como fieras. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento, cuando yo te amaba todo se volvía un misterio. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento, llamaron incluso a la policía porque pensaban que pasaba algo en aquella playa tan bonita. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento, te amaré siempre, amor mío, porque tú eres mi ilusión y mi vida. Mi pelo negro al aire, tu pelo rojo al viento. Ya está.
Gracias. Apasionado, apasionado. Bienvenida, María. También tenemos a José Luis, que también quiere comentarnos algo más. María, bueno, José Luis.
La verdad, yo adelante. No sufro un insomnio. Tengo algunos episodios de despertarme, ajá, pero no padezco lo que estoy escuchando aquí, que es muy duro.
Claro.
Y anoche, como sabía que hoy tocaba el insomnio, ya me desvelé.
¡Ostras!
O sea, lo que hice fue levantarme, hacer alguna cosita por ahí y luego volver a la cama. Pero en un momento te despejas, ¿eh? Y también sí que me veo muy sensible, que hay cosas que me afectan en lo bueno y en lo malo. Me excitan mucho, entonces me afecta el sueño mucho.
Claro.
Y siento que necesito mucha tranquilidad y silencio para poder conciliar el sueño. Y suerte que lo tengo en casa. Pero
las recomendaciones principales de los terapeutas que cuando llegamos con una situación de insomnio prolongado, ¿no?, nos dicen no fumes, no te hagas el cigarrito, ¿no?, porque el cuerpo identificará que a las 2 de la mañana necesita esa dosis, ¿no?, o ese té o esa infusión, ¿no?, que en ocasiones podemos pensar que puede ser positiva para retomar el sueño, ¿no? Generalmente nos indican volver a la cama e intentar no romper la cadena, ¿no? O sea, a lo mejor como mucho hacer ir al baño, ¿no?, hacer un pipi o algo y volver inmediatamente para no romper esa cadena, ¿no? Y pero claro, o sea, ¿has tenido una noche creativa para, como se ha mencionado en otros compañeros que han tenido esas noches de insomnio, de creatividad y de creación y de
no,
inspiración?
No, y mira que más de alguna vez me han dado las 7 de la mañana y digo, bueno, lo que sea, y no sé, suelto y digo lo que sea, y duermo a veces una hora y parece mentira que al día siguiente lo lleve no peor como creía, pero porque siento que lo he soltado, que lo he aceptado.
Claro.
Y sin más, y cuando me pasa esto, no le doy tantas vueltas, porque sé que lo recupero de una manera natural. Me llamó mucho la atención la historia de la melatonina.
Melatonina, es una hormona, sí.
Me llamó mucho la atención, no sabía esto.
Es una hormona que produce nuestro propio cuerpo y está vinculado al ritmo circadiano. Sí. Para los que no saben, el ritmo circadiano es lo que son las horas de sol y las horas de oscuridad. Pero claro, hoy en día tenemos esa gran facilidad de hacer el clic, ¿no? Y tener luz, ¿no? Y claro, estamos como engañando un poco a nuestro propio cuerpo, ¿no? En teniendo esa luz y el cuerpo no comienza a crear esa melatonina para bueno, es eso, ¿no? Iniciar el sueño.
Pero me parece muy duro lo que he escuchado de personas que realmente tienen insomnio y que no pueden dormir. Me parece, yo no sé cómo lo llevaría.
Hay un pueblo en Castilla que tiene el mayor porcentaje de muertes por insomnio. Y es cuando lees la noticia, ¿no? Y personas que se quedan tantos días sin dormir y que al final el cuerpo desfallece porque ya no puede aguantar esa situación, ¿no?
Sí, y
parece ser que está vinculado a tipos de vientos, ¿no? De vientos del norte que acaban como... Si es cierto o no, si científicamente está comprobado o no, eso ya es otra historia, ¿no? Pero José Luis quería comentar algo.
Bueno, yo quería comentar brevemente un apunte que mi terapeuta una vez me propuso hacer una cura de sueño. Ahora os explicaré en qué consiste. Era estar en una habitación a oscuras durmiendo 17 o 18 horas seguidas. Esto durante un mes. Cuando salí de aquella habitación oscura durmiendo 17, 18 horas, aparecieron mis padres y os tengo que decir que no los reconocí. Y a partir de este momento me inflaron la medicación. Desde luego fue una experiencia que no lo olvidaré jamás. Fue terrible.
Pero no hizo efecto esa cura de sueño.
No, porque ya te digo, posteriormente me inflaron la medicación. O sea que más bien influyó negativamente que positivamente.
Hola, muy buenas. Hola.
Bienvenido, David.
Yo estaba pensando en estos flashes que me vienen a la cabeza. Yo no sé cómo lo deben hacer los islandeses o los habitantes de esos países que tienen 6 meses de noche, porque estamos hablando de que el cuerpo produce una serie de sustancias porque se hace de día, y cuando no se hace de día durante 6 meses, ¿qué hace el cuerpo?
Como Svalbard en Noruega.
¿Cómo?
Países como Svalbard en Noruega, la región habitada más centro-oriental de Europa, que no hay caso, o sea, que se dirían 6 meses de noche y 6 meses de día.
Sí, sí. O sea, entonces, ¿ahí dónde está el cuerpo funcionando y haciendo esas sustancias? Porque, claro, eso es una, no es un alimento, es una realidad, que todo el mundo lo sabe desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿el cuerpo ahí qué segrega ahí? Porque, claro, son 6 meses. O sea, ya no es, hostia, que está haciendo... No. 6 meses sin día, ¿no? Entonces... ¿El cuerpo realmente ahí revienta o es que esas personas son diferentes? Porque, claro, hay un melón ahí que se puede abrir, pero me ha venido a la cabeza cuando estabais diciendo lo de las sustancias que segrega el cuerpo, cuando hay lo de la cosa azul, y digo, pero esos no tienen nada.
Hay una peli muy guapa de vampiros ahí.
Uy, de zombies y tal. Y vientos, en mi casa hacemos muchos vientos, pero bueno.
Igual se adaptan, porque el hombre es adaptable.
Pero bueno, yo quería comentar una cosa que... Perdona, Alfonso, yo quería comentar una cosa que a mí me ha pasado. Noches que no he dormido nada. Y al día siguiente, por la tarde, me quedaba así, dormido, sin quererlo yo. Me quedaba como inconsciente, ¿no? Y de repente me despertaba. Al cabo de un momento digo, hostia, me he quedado dormido, ¿no? Una somnolencia así como, ¿sabes? Pero era espontánea, ¿no? O sea, y luego me han comentado que lo de la cuando te van a hacer la colonoscopia, que te van a dormir, que es lo mismo, ¿no ves? Que te dicen, oye, que te vamos a dormir. Y al cabo de un rato te dicen, cuando tú preguntas, oye, bueno, ¿qué, me vais a poner esto? No, si ya te lo hemos hecho. Y no te has dado cuenta, ¿sabes? O sea, y es...
El propofol es muy, muy heavy.
Es lo que le dieron a Michael Jackson. Hombre, aquella noche, ¿no?
Si lo piensas, detenidamente, da un poco de miedo, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Mentalmente estás pensando que te van a dormir y ya te han dormido.
Claro,
ya te han hecho
y tú
todo
no te has dado cuenta siquiera de qué ha pasado ese tiempo, ¿no? Existen ese tipo de sueños, sobre todo con la medicación que estamos tomando nosotros.
A mí me pasó una cosa, pero antes de eso me pasó una cosa. He estado unas noches... mal durmiendo o no durmiendo, y han empezado a venir unas paranoias en casa, unas paranoias chungas de que me iba a encontrar alguien ahí en casa, en el pasillo, que me iba... Eso lo he reconocido como paranoias. Lo he reconocido yo, tengo unas herramientas ya con mis 52 años, entonces he dicho, David, se acabó. No, pero es que cuando ves los alejos al lobo, dices, se acabó, nene. O sea,
me despierto y tengo la sensación de que hay gente a mi alrededor y tengo que abrir los ojos para confirmar que realmente no está.
No, y estaba con los ojos abiertos, pero es que no, que es que tienes que reaccionar y decir, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí, ¿sabes? Porque sabes que el siguiente paso es el ataque psicótico.
Sí, bueno, esperemos que no. Está bien que hayas mencionado, porque realizando un poco el estudio para el programa de hoy, surgió el tema de la siesta, ¿no? Que realmente aquí, pues me parece que toda la península en alguna que otra ocasión la ha practicado, ¿no? Y lo curioso de la siesta es que, por ejemplo, en el, lo que decías tú, ¿no? El pueblecito más al norte del planeta tiene muy pocas horas de luz. Y realmente, para los alemanes, noruegos y suecos y tal, ellos no conciben, ¿no? Dicen, mira estos gandules que duermen la siesta. Pero es que ellos no tienen tantas horas de sol como podemos llegar a tener nosotros, ¿no? Y buscar una pequeña sombra y un pequeño descanso a tantas horas de luz también es sano, ¿no? No es solo por ganduleo y... porque
es la imagen que tienen.
El aire acondicionado nos ha ayudado a poder superar esas temperaturas que... De esta nuestra preciosa península, ¿no? Pero
bueno, los alemanes de Mallorca toda la vida han estado currando, pero luego vienen aquí y, oye, es cambiable, ¿eh? No es una cosa ahí que genético, ¿no? O sea, que si vienen aquí, se lo pasan igual de bien, cogen las costumbres de aquí, toman sus siestas, o sea que esto no es... No, es alemán, es imposible, es genético, no. Estos son costumbres, ¿eh? Culturales.
Y que parece que dormir la siesta está como de cara a ellos... mal visto, como vagos, como claro, si fuésemos claro. Vagos, y sí, que va, es un placer dormir 15 minutos,
sí.
20 minutitos, es un placer. Y
bueno,
lo que tú dices,
lo de las dos o tres horas, yo pienso que
no,
es
de hecho, en la guerra de los tres días, es la de los israelíes y que se enfrentaban con diferentes ejércitos, dicen que no saben cómo resistieron con todo el mogollón de ejército que tenían delante. Tenían un mentalista, un tío que los hipnotizaba, pero eran sueños de 5 o 10 minutos y ellos tenían la sensación que habían dormido 8 horas y así consiguieron aguantar a todo el mogollón de ejército que tenían delante, ¿no? Porque lo que relacionaba con el sueño.
Claro, lo que dices tú, ¿no? El tema de la sugestión del sueño. En muchas ocasiones, no sé si os ha ocurrido alguna vez, ¿no? Que de repente os despertáis y decís, wow, qué descansado que estoy, ¿no? Y miras la hora y dices, ostras, es que debería volver a la cama, ¿no? O sea, es como en ocasiones, no sé si os ha ocurrido en alguna ocasión a vosotros. O...
A mí sí, a mí he dicho, oye, David, despiértate, que es mediodía.
Claro.
Y dice, bueno, tal, total, no, pero es del día siguiente. Digo, la madre que me parió. Estaba un día entero durmiendo, ¿no?
Claro. Bueno, continuamos con el insomnio y también lo que comentábamos en algunos momentos, ¿no? Esa necesidad del equilibrio cuerpo-mente, ¿no? Que tanto el COVID, como el compañero José Luis indicaba, ha sido incluso clasificado por el Organismo Mundial de la Salud, ¿no?
A mí lo que no me deja dormir, sobre todo, son las preocupaciones. Por ejemplo, de preocupaciones de cómo está actualmente la cosa. De, por ejemplo, de los precios que hay actualmente, lo que ha comentado antes Nacho, de los precios de la luz, el PIB, o sea, que está todo subiendo cada vez más de precio.
Hoy o sea, una noticia.
Sobre todo está subiendo a saco, todo lo que es comida y todo. Y según dicen las cosas, que no va, la cosa no va a mejorar, que para 23 la cosa va a empeorar.
Una noticia hoy en al mediodía que realmente me sorprendió y casi me entró un miedo que casi se me congelan los huesos. Una chica recibió una factura de 6.870 euros de electricidad. Intentó comunicar por correo electrónico, por teléfono, por todas las vías posibles y al no obtener una respuesta tuvo que dar orden al banco de no pagar, porque realmente, primero que es absurdo, realmente ya puedes tener una discoteca entera o media ciudad conectada a tu corriente para poder provocar un consumo tan elevado, ¿no? Entonces, realmente la parte social de este tema que comentas, ¿dónde están estas manifestaciones? ¿Por qué no salimos a la calle para decir, hey, basta, esto no puede ser? No, o sea,
no sale la gente de la calle como tiene que salir. No sale la gente de la calle.
Claro, claro. O sea, eso sí, para.
Nos están tomando el pelo de una manera.
¿Y la juventud dónde está? Cansadísima, buscando rincones los fines de semana para enmortecerse a través de tóxicos, sea alcohol, sean drogas.
O sea, nos están acribillando impuestos y a subidas, y la gente lo único que hace es coger el móvil, coger el Facebook y quejarse. Y bla, 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 bla. Pero luego, hasta allá en la calle a quejarse, no lo hace nadie. Nadie. Punto.
No sé si os acordáis del filósofo urbano este italiano, ¿cómo se llamaba el que estaba chalado? ¿Cómo se llama el? No sé si os acordáis de del chico italiano, ese mayor, calvo, con gafas. Él en una de sus obras de teatro, ¿no? Cogió y de repente sacó una pequeña un pequeño recipiente con tapa, ¿no? Y había unos pequeños individuos aquí. Y dice, mira, estos son las manifestaciones del futuro, ¿no? Es un producto que la gente comprará o no, ¿no? Yo pienso que también hay un cansancio generalizado y esa impotencia ante el sistema, de que realmente, incluso nosotros, algunos de nosotros que hemos salido a la calle a batallar, a hacer oír nuestra voz, hemos llegado a cuestionarnos de realmente. ¿Realmente serviría de algo? No. Tenemos una compañera que tiene un no rotundo,
Yo me parece que tengo un dibujo de este hombre que me está diciendo. Era un anarquista italiano.
Sí.
Entonces es un dibujo para mi hermano, que también le gusta el anarquismo, y entonces el dibujo lo tiene que coger en su cuarto. Por eso no puedo traerlo, pero si algún día lo queréis, cojo el papel, donde lo tengo la foto de él, y ya lo traigo para aquí si queréis, y lo podéis poner en la pared si queréis. Me salió bastante bien, mi hermano le encantó. Y también una cosa que él y yo, yo quisiera cantar una canción, ya sé que te vas a cansar, pero la palabra de noche es chiquitita, chiquitita.
Adelante, adelante.
Dice así. Como es muy chiquitita, y dice así. Agua clara tu mirada, agua clara tu sonrisa, cachito de cielo quisiera yo para vivir allí, juntito, tú y yo. Ya está. Ya te me callo.
Gracias.
Es lo que te decía, que todo el mundo se está quejando, pero que quejándose no vas a conseguir nada.
Claro, hay que movilizarse.
Si no actúas, no te movilizas, no vas a conseguir nada.
Pero claro, el sistema ha generado esa situación en la que incluso una manifestación es un producto. Me acuerdo muy bien y con una serenidad increíble que estábamos en una manifestación, llegamos a la Plaza Cataluña y de repente un periodista fotográfico iba acompañado de, supongo que era un ayudante de fotografía, y soltó la frase y dice, perfecto, ya tenemos las fotografías para el dominical. Después de oír esa frase y pasar 3 minutos, se disolvió la manifestación. Y eso me impactó de una manera tal que realmente me cuestioné la utilidad de la manifestación, porque realmente cuando vieron, ¿no?, los dirigentes de la manifestación que ya no había periodistas, de que ya no iban a darles bola, se acabó en la protesta, ¿no? Y dices, wow, ¿qué es esto?
La última manifestación en la que he estado, la última, fue en el 90, reivindicando la paz, o sea, reivindicando, estando en contra de la guerra del Golfo, Y acabamos en la Plaza San Jaime con los antidisturbios tirando bolas de goma. O sea, fue genial.
Porque las manifestaciones son pequeñas, pero si fueran masivas, y a por todas, cambiaría. Al menos el ciudadano se desquita, saca fuera esa ira, esa rabia.
Pero bueno, en Francia tuvieron lo de los chalecos amarillos y...
Y ya lo tienen, ya lo hacen.
Pero claro, ¿hay efecto a nivel práctico?
Tanto
del...
que lo hacen. O sea, en cuanto hay alguna ley que el Macron, que pone el Macron, que no les gusta, la arman.
Sí.
Una cosa sobre el tema que está
hablando. Sí, adelante.
Mira, es lo sencillo. El otro día en mi barrio, tomando un café con leche, llegamos a esta conclusión. Un amigo mío, que también le gusta esto, de hablar de ese tema, es lo siguiente. Todo el mundo está unido por esta enfermedad. Lo que no saben ellos es lo siguiente. Que al unirlo llegará alguien que diga, pues vamos a unir todos contra todos los políticos y lo vamos... A, yo que sé lo que pasará, ¿me entiendes? Igual que se han unido todo el pueblo, está dando que le salga el tiro por la culata. Algún día se unirá el pueblo, el mundo entero, contra esa gente tan chunga. Los políticos, los curas, pues los curas, cada uno tenga su fe. Pero me refiero a eso, que se revelará todo el planeta, como los dibujos, estas cosas que hago yo de la guerra, de la galaxia, de la conquista de Júpiter y todo. Algún día, y yo pienso contar un cuento sobre eso, ¿entiendes? Que hablara de ese tema, y la mar de bien hablara de eso, que el mundo estaba, para poner Saturno mismo, y el mundo estaba revuelto porque no dejaban nada, ni hablar, ni respirar, ni contar, ni protestar, ni todo estaba completamente legislado. Si protestaba, no pasaba nada, porque sencillamente estaba legislado y el gobierno le daba igual. Era como darle suerte a esta gente para que se rebelara y dijera, pasa una huelga, ¿vale? Primero un papel y eso se la podía hacer.
Hace un par de días un compañero me soltó una frase... Y realmente me impactó un poco, ¿no? Porque me recordaba a Blade Runner y dice, ya nos están cobrando por respirar. Cada 90 céntimos que gastamos, estamos pagando por respirar. No, yo pienso que es parece una frase inocente, pero realmente asusta, ¿no? Sabiendo cómo el sistema intenta mercantilizar todo, ¿no?
El día que la sociedad se deje aparte las ideologías políticas, o sea, que si soy de derechas o de izquierdas o lo que sea, el día que deje todo eso aparte y se junte para combatir, o sea, el bien común,
claro,
ese día nos harán caso.
Claro, mientras no
haya
sean,
derecha, izquierda, lo que sea...
Si eso ocurre, bien, perfecto, pero que no sean los grandes holdings los que dirijan el cotarro, porque más o menos está ocurriendo esa difusión entre qué es la izquierda, qué es la derecha. Yo pienso que estas nuevas generaciones que han nacido con la tablet y el móvil realmente no eso de pedirles ir a manifestarse y yo pienso que
pienso de que hay bastante población que se manifiesta joven, ¿eh? Yo pienso que hay bastante,
pero
no
masivamente como tendría que ser. Perdona, mira, según en qué sitio estemos, por ejemplo, en Chile, se ha hecho una manifestación brutal. El país se ha quedado roto, todo destrozado, por todas. Mira cómo ha cambiado, mira cómo hacen cambios. Y me sorprende mucho que haya pasado esto y que pase esto. Pero dicen mis hermanas que está como en una ciudad, ha habido una guerra, porque se la jugaron todas.
Es que era necesario, la sociedad chilena estaba... Claro, esa sí que era una sociedad dormida, sí, ¿no? Sí, que sí. Todavía estaba con la
miedo.
Mochila del pinochetismo.
Por el
sí,
miedo.
Claro.
Allí todos tienen miedo.
Pero ahora, claro, tiene un presidente que está en la línea de Allende prácticamente, ¿no? Que viene a ver si lo dejan gobernar, pero ahí las manifestaciones tuvieron un efecto
violenta,
interesante.
Muy fuerte la portada. Una constitución nueva que a ver cómo hacen también, pero bueno, algo es algo. Y yo no sé seguro en qué continente estemos hablando también, ¿no? Pero cuando antes estaba Allende, por ejemplo, yo me encontré con manifestaciones inmensas, multitudinarias. Es la única manera de mover algo, si se mueve. Según qué zonas, porque arriba, en estos países arriba, ¿cómo se llaman? Lo han callado.
¿Tú estuviste en la época de Allende, ¿estabas
sí,
ahí?
Sí, sí, sí. Y me encontré con unas cosas impresionantes. Me veía que se me iba de las manos, no calibrábamos, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo, no? Y ahora lo que ocurrió ahora, digo, evidentemente la gente ya tiene miedo, está asustada.
Claro, la política se ha convertido en un mal sueño para muchos, ¿no? Sí. O sea, no es que sea un insomnio, pero por ejemplo esa factura de 7.000 euros asusta a cualquiera, realmente, ¿no? Y yo no quiero llamar a Malagüero, ¿no? Pero esas panaderías, ¿no? Esas tintorerías, esas empresas que tienen una necesidad de esa energía.
Ayer fui a comprar a mi barrio y un supermercado de toda la vida me dice, estamos al 10% de descuento en todos los productos, pero que esta semana cerramos el negocio. ¿Os trasladáis? No, cerramos porque no, pues ya no podemos.
Y supuestamente el gobierno ha hecho una ayuda para las empresas y no sé qué tipo de compensaciones por el tema de la energía y tal. Pero yo pienso que en este momento lo que está sucediendo es que nos están sondeando. Sí. Porque primero nos intentan vender la moto, por no decir el coche eléctrico, ¿no? Y yo pienso que nos están sondeando un poco con ese tema, ¿no? De decir...
¿Hasta dónde pueden aguantar, no?
Claro, ¿no? Y yo pienso que estamos tardando en la reacción.
Pero en ese sentido ya llevamos varias crisis y eso es la baza que siempre han jugado, ¿no? De sondear un poco a ver hasta qué punto va a llegar el ciudadano de a pie a tener que tirar bala, como aquel que dice. O sea, yo me acuerdo para cuando yo vivía sola, que estuve 2 años y medio viviendo sola, yo pensaba, esta crisis no la aguanta ni Dios. Y yo me fui del piso en el que vivía, porque no podía pagar facturas, no podía pagar nada, y no llegaba a nada, no llegaba a final de mes, no llegaba a nada. Pero ahora es prácticamente lo mismo, o sea, es el... Hay como un grupo de gente que ya no llega a final de mes. Imagínate la gente que no es que no llegue a final de mes, que tampoco puede encontrar trabajo actualmente, porque ha salido del trabajo en el que tenía, o porque ahí yo pienso de que hay un factor, y es bastante fuerte, que es como que la sociedad no se acaba de reciclar. O sea, no hace reciclaje de las personas que se van quedando atrás de este barco, ¿no? Y eso yo pienso que es lo que es bastante triste. Pero yo pienso que sí que hay gente que se manifiesta. Lo que pasa es que hay que ir con esa gente, ¿no? O sea, no sé cómo explicártelo. Que una cosa es... Yo, por ejemplo, el otro día me supo cantidad de mal, pero dije, no voy, es que no voy. Hubo un desahucio en Badalona que era muy bestia, de las almas quemadas, y dije, la verdad es que tendría que estar, pero con mi problema de salud, imposible.
Era terrible, nosotros tampoco fuimos, imposible. Porque es tan bestia emocionalmente que acabas luego destrozado.
Claro.
¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues que desalojaron a un grupo, fábrica. Una fábrica de personas que estaban en una fábrica y llevaban bastante tiempo. Y bueno, y era gente muy pobre.
Se quemó, hace meses se quemó. Y esa gente que salió del sitio quemado se pusieron, ¿no?, habitando en una fábrica, y ahora los han quitado. Los han quitado también de la fábrica.
Se ha hablado de los Gilets Jaunes en Francia, y es que son estas protestas tan, tan versátiles y tan plurales, tan transversales, que es que al final yo creo que ya nadie... La gente, hay un gran descontento que está muy difuso, pero no hay una idea de dónde se va. O sea,
claro.
La gente está muy quemada por esto, está muy quemada por otro, pero es que todos están quemados por un motivo distinto. Y claro, cuando ocurre esto, es como... Lo que hay es un descontento muy extraño. Entonces ves que Francia, por ejemplo, es un país en el que están pasando cosas rarísimas, porque está esto de los Gilets Jaunes, que fue lo del COVID, fue estupendo, ¿no? Porque se acabó enseguida la protesta de los, esto fue como casi como lo mismo de Hong Kong con China, ¿no?
Claro.
Se acabó toda la protesta en 2 minutos y ya lo tienes, y ya tienes el pretexto perfecto, ¿no? Pero tú ves que en Francia ahora mismo está subiendo 2 partidos de extrema derecha, no uno, 2. Está subiendo el de Le Pen, que es el partido de extrema derecha de siempre, y luego está el partido del Eric Zemmour, que es este nuevo, que es un columnista, que era de Figaro, que yo lo he leído varias veces, que es una especie de Abascal, pero la francesa, ¿no? Con más clase, no es tan burro como Abascal, es decir, se nota más fluidez,
con más arte de palabra, ¿no?
Más fluidez de ideas, más cultura, no es tan garrulo como Abascal, claro. Pero en el fondo es las mismas ideas, ¿no? Francia para los franceses, cosas de este tipo. Pero hay ya 2 partidos de extrema derecha, ¿no? Porque no había bastante con uno, que ahora hay 2. Y en medio está, pues, el Emmanuel que está ahora, ¿no?
Emmanuel Macron.
El Macron, que es una especie de Napoleoncito. Bueno, es un tecnócrata. Claro. Es un tecnócrata clásico o francés que podría haber sido. Pero bueno, es que es como tener 3 derechas, ¿no? Es el que está en el poder, luego el que está. La derecha civilizada y luego las 2 derechas no civilizadas, que en total son 4. Y la izquierda más perdida que un pulpo en un garaje, ¿no? En Francia, es que están con la situación de la izquierda en Francia, es que es dramática. Entonces, no sé, es que es lo que he empezado a decir, ¿no? Es que todo el mundo protesta, pero todo el mundo protesta por un motivo distinto. O sea, que protestan porque hay muchos inmigrantes, porque hay mucho islam, porque suben los combustibles, porque cortan la sanidad. Pero es un batiburrillo tal que favorece mucho al sistema, porque es una auténtica olla de grillos.
Sí, sí.
Todo el mundo está descontento, pero nadie es capaz de decir, de unir a los descontentos. Es decir,
poner un punto en común.
Es una especie de esos coches, esas pistas de coches, de esas atracciones, que todos los coches chocan entre sí, pero es que no hace más que eso, no hace más que chocar entre sí.
Claro. Queremos aprovechar también que tenemos a nuestra compañera Cris Inca, bienvenida.
Buenos días.
Buenos días, buenas tardes.
Buenos días, Cris.
Tengo un poco de tos, no sé si lo podré leer bien. Es que tengo un poema de hace años que se llama El insomnio es blanco, de hace muchos años, de hace como 12 o por ahí. Y os lo he traído, os lo voy a leer. El insomnio es blanco. El insomnio es blanco. Blanco como la cocaína, mentira vendida, paraíso falso. Blanco como los mármoles caros del cajero donde duerme el vagabundo. Blanco como las camisas de los empresarios, de los que ordenan y crean insomnio a tantos. Blanco como la blusa Armani que come del sudor y la espalda doblada de mis padres. El insomnio es blanco, blanco como la luna, como la nevera vacía, como el arroz hervido de los pobres. Blanco como las sábanas blancas en las que lloras porque no encuentras la salida. El insomnio es blanco, blanco sucio como el patio de la cárcel, blanco como las batas y las correas del psiquiátrico. El insomnio es blanco, 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 blanco como las pastillas que muchos toman cada noche para engañar a ese insomnio tan blanco. Blanco, blanco, el insomnio es blanco.
Continúa.
Sí, no, ponemos una cancioncita.
Sí.
Sin que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Pues este ha sido el programa de hoy. Hemos hablado sobre el insomnio. espero que esta noche duermáis mejor que yo y tengáis mejores sueños. Y nada, aunque
todos reparadores.
Aunque aún falte un rato, pues buenas noches.
Para todos aquellos noctámbulos que nos han querido escuchar, nos despedimos con esta canción, Nicosia para siempre.
Hasta la semana que viene.
Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the... Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. I can't get no sleep.